Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro, y GTD, más que tecnología.
Inaceptable las conclusiones de la comisión investigadora del estallido social que enlodan la figura del presidente Piñera. La memoria no se ultraja. Atención aquí, el informe sobre el 18 de octubre no identifica responsables concretos de la violencia ni de la destrucción, pero sí encuentra un culpable conveniente, el expresidente Sebastián Piñera. Curiosa investigación, aquella que no esclarece los incendios, saqueos y ataques a carabineros, pero pretende condenar políticamente a alguien que tuvo la obligación constitucional de enfrentarlos. Presidente Piñera gobernó durante uno de los momentos más dramáticos de nuestra democracia. Defendió el orden dentro del Estado de Derecho, condenó los abusos y sí, buscó acuerdos para evitar que Chile terminara incendiándose. ¿Se puede tener diferencias con su gestión? Claro que sí. A algunos le hubiese gustado un enfrentamiento mucho más duro, pero él optó legítimamente por el camino democrático. Lo indignante es utilizar la institucionalidad del Congreso para reescribir la historia y enlodar su memoria. No es función de una comisión fabricar relatos ni ajustar cuentas ideológicas. Sebastián Piñera además ya no puede responder. Precisamente por eso, atacarlo desde una comisión no demuestra valentía, revela una cobardía política sencillamente intolerable. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brat combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brat, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Jugabet vibra con los primeros títulos de la temporada europea. PSG enfrenta a Aston Villa por la Supercopa de Europa. Y Arsenal se mide ante Manchester City en la Community Shield. Deposita y recibe un free bet del 20% hasta 15 mil pesos. Jugabet, haz tu jugada, haz la legendaria. Juega con responsabilidad.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hay problemas que se estudian en el aula y otros que exigen cruzar el mar. En Ayacará, península de Chaitén, estudiantes y académicos de la carrera de odontología de la Universidad San Sebastián realizaron un operativo clínico y preventivo a bordo del aula flotante Centinela 1, una experiencia que forma profesionales y amplía el acceso a la salud oral en territorios aislados. Los invitamos a ver el registro de este operativo, Sonrisas de Ayacara, en YouTube y uss.cl.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente, con María José Hoffman.
Buenos días, Maturín.
Hay que cubrir a la
perra. Estamos cubriendo, obviamente,
Buenos días.
Están pasando cosas. Pero tome agüita.
Cristian, que eres un especializado, yo creo que tú deberías saludar por lo menos.
Siempre uno tiene una muletilla. Uno dice, sí, buenos días, cuando el calendario marca el 19 de agosto, damos inicio a un nuevo programa. Siempre uno tiene algo que decir.
Máximo, ¿cómo se te nota los periodistas? ¿Cómo estás, Cristian Pino? ¿Pepajo?
¿Volviste? Pía Margaret también ahí. Todos ayudando a la Pepa.
Oye, eso es lo bueno de invitar amigos. ¿Viste? Porque, y amigos del lado, y amigos del todo, de la familia, porque ¿qué hubiese hecho yo otra picada con el agua? Justo un segundo antes de partir.
A mí la Carla me dice, dime alegría.
¿Cómo alegría?
Alegría, le tengo que decir alegría, como que se le pasa.
Ah, mira.
¿En serio?
Curioso. ¿Dónde sacó esto? No, que doctora, un poco científica la veo.
son de las cosas de pared. Dime alegría, alegría.
Oye, quiero darles la bienvenida y agradecerle aquí a los dos panelistas que me acompañan, a Pía Margaret, vicepresidenta de la UDI, que además ya es casi panelista estable.
Ya casi estable.
Y tenemos por primera vez a quien me ha socorrido con el inicio del programa, que es Cristian Pino, un tremendo periodista y así. ¿Te acuerdas de cuando nos conocimos?
Yo le hice la primera entrevista en televisión a esta mujer.
No te puedo creer, Cristian Pino, mira qué bueno.
Cuando era una diputada llena de sueños.
Corría el 2010. Yo 2010, con 32 claro. Primavera, imagínate los
primera jueves. Primera entrevista.
Sí, estupendo los dos. Tú estás igual.
Hacía una especie como de nuevas voces.
Mira.
El espacio se llamaba Futuras Promesas.
Lo más parecido a Nuevas Voces.
Algo así, ¿cierto? Y mira años después donde nos reencontramos.
Oye,
más
pero
de, a ver, estamos hablando de 16 años.
Sí. Ya, pero Cristian, no hemos visto hartas veces entre medio.
Sí, pues,
hemos
sí.
carreteado juntos, sí, hemos estado en aventuras, te hice la pata por años para que te vinieras conmigo a la UDI.
Así es.
En un caso, te fuiste rehenes.
Así es. Y de eso quiero hablar.
Partamos por ahí.
Con tu editorial.
Estoy arrepentido. No.
No. Pía Margaret, compórtate.
Yo creo que ayer para Renovación Nacional fue un día bien complicado porque sí, obviamente en el Congreso Nacional se aprueba esta comisión investigadora sobre el estallido social y hay que hacer una bajada un poco lo que hacía la Pepa Hoffmann en torno a la figura del presidente Piñera. El presidente Sebastián Piñera defendió la democracia el 18 de octubre, reconocido incluso por sus rivales políticos como el expresidente Gabriel Boric durante su funeral. Creo que para Renovación Nacional, que fue el primer partido que emite una declaración pública, era de menester, ¿cierto?, defender su legado, sobre todo cuando la sede de Renovación Nacional lleva el nombre del presidente Piñera. Solamente para resumir, ¿cierto?, el presidente Piñera defendió la democracia, hoy día los militantes de Renovación Nacional y a la derecha toda nos corresponde defender su legado. Dicen que en política no hay lealtad, sino que muchas veces hay interés. Mucha gente se benefició durante los 8 años de la presidencia del presidente Sebastián Piñera. A varios de los que trabajaron en sus dos administraciones lo he visto bien calladitos durante estos días, así que los invito a
defender
su legado.
Ya, pero fue recién ayer, de repente igual uno espera. Yo me enteré por un chat nuestro, por eso tampoco fue. Yo les daría la oportunidad.
24 horas, en el Excel.
Ok, 24 horas.
No, sí, pues sea
que. Yo quiero contar algo que quizás la voy a embarrar, porque es muy personal. Yo me acuerdo donde estaba sentada, a mí yo era diputada en esa época, por lo tanto era jefa de bancada de mi partido. Yo fui muy parte de esas decisiones, aunque incluso no estuviera de acuerdo, no me puedo hacer la culpa. Y yo esperaba, y lo voy a decir en español, yo esperaba que ese día que el presidente anuncia la comisión tuviese un discurso mucho más duro. Por eso yo entiendo una cierta molestia, yo la viví. Y el tiempo, y aquí creo que habla de la visión estadista que tuvo el presidente, el tiempo le dio la razón. Nosotros no vivimos por edad lo que fue el enfrentamiento del gobierno militar, del golpe militar.
¿Se puede decir dictadura en esta radio?
No. No, en esta radio no se puede. En este programa. Yo creo que en la radio tampoco. No, aquí se dice gobierno militar y la boca te queda en el mismito lugar. Está bien. Y la verdad es que me pareció, te juro, tan cobarde, porque yo creo que el informe, yo estuve mirando, no lo leí entero, no es malo en varios aspectos, pero no condena a nadie más que al presidente Piñera. Entonces yo hubiese esperado, primero, que nuestros parlamentarios hubiesen sido un poco más críticos, quizás se les pasó, no tengo idea. Me gustaría también que en esto, tanto el Partido Libertario como el Partido Republicano también se pronunciaran. Es un expresidente de la República, más allá de que haya partido o no haya partido. Entonces, uno puede haber tenido visiones distintas. A mí me hubiese gustado una definición distinta. No me puse en esa foto porque no me gustaba, pero obviamente que fuimos parte de esa decisión y uno puede renegar de dónde estuvo, pero de ahí a condenarlo, váyanse un poquito a la punta del cerro.
Pepa, este tema es bien, bien complejo, porque finalmente lo que logra es dividir a la derecha, nuevamente. Estamos provocando temas que logran una división dentro de la derecha. Y eso encuentro que finalmente no conduce a nada y más bien daña la estructura que hoy día es lo más importante que tenemos, que es el gobierno, que me imagino que tiene un ánimo de ir construyendo una coalición que nos permita mantener el gobierno o mantenernos en el hecho de gobernar para poder construir mejores políticas para los próximos años. Me parece excelente que se investiguen los hechos del estallido. Y yo creo que ahí hay que marcar una diferencia. Está bien que el Congreso, que es una comisión investigadora, investigue los hechos del estallido, los excesivos incumplimientos en materia de orden público. Claro, un poco está perfecto, pero que investigue lo que es debido investigar en estos casos. Si el problema no es la investigación, no es la comisión investigadora y no es el informe. Es que falta que se haya investigado con mucha más acuciosidad quienes instigaron al odio, quienes financiaron los hechos de violencia que produjeron finalmente el estallido y que nos tuvieron un mes o dos meses al borde del colapso, no solo en Santiago, sino en todas las regiones. Y entonces va a analizar y llevar este informe a que la culpa finalmente es del presidente Piñera, porque no es lo que tenía que hacer. Me parece que es al menos
Oye, un poco irresponsable. Clasifiquemos.
Han pasado 7 años.
Sí,
¿por qué no se hizo la comisión investigadora del 2019? Han pasado 7 años y yo no sé por qué no se hizo durante la administración del presidente Boric una comisión investigadora con estas mismas características, que por ejemplo condenara al presidente del Partido Comunista de esa época, hoy día fallecido, Guillermo Tellier, quien estaba viendo la renuncia del presidente Piñera el día después.
Así
¿por
es.
Qué no se investigó a los parlamentarios que iban
si
a la plaza
dos veces,
¿cierto? Lo que ocurrió, ¿cierto?, con Gonzalo Blumel, con Víctor Pérez, o sea,
todo el aparataje político,
que hubo y la gente que validó la violencia, un poco lo que termina siendo hoy día la elección también del Frente Amplio. Hay varios temas.
Puedes clasificar, yo me acuerdo que en las reuniones que teníamos, yo era una pioja, sí, pero está bien, no tomaba las decisiones, en ningún caso quiero decir eso. Pero me acuerdo uno le decía, ya, pero presidente, salga todo lo que viene a la calle. ¿Cierto? Primero, los militares, y con toda razón, no querían salir, pues ya sabemos todos los problemas que existen, gloria de un día, preso de por vida.
Así es.
Y además me acuerdo que él contó poco de esto, pero no me acuerdo si eran los camiones, ¿cómo se llaman estos camiones que lanzan?
Los lanzagua,
los que enfrenta carabineros con los que enfrenta los disturbios, la violencia, los incendios, las quemas del metro, estaban todos malos. A mí me tocó recorrer comisarías en San Antonio, una a una, vallando a nuestros carabineros, y mira, entre que no tenían ni el microondas, que cosa que no tiene que ver con esto, no tenían bencina para salir, no tenían los cambios de los repuestos de las ruedas, o sea, era una cuestión arcaica, insólita. De eso se sabe poco, y con esto no quiero excusar, pero es súper difícil ponerte firme cuando tenía una pistola de agua en la mano, pues si no, así no se hace. Pero bueno, yo en esto comparto, y qué bueno, qué suerte, esto es divino, que estemos aquí tres personas, que podemos también un poco hacer justicia, porque lamentablemente él no lo puede hacer, y eso me parece un acto de profunda cobardía.
Tú fuiste parlamentaria, Pepa, y a mí lo que me interesa, y
con
por
tu
eso,
señora.
Así es, durante 12 años.
Sí.
¿Ves? Eso es como entrar a primero básico y salir de cuarto medio.
Sí, pues son 14.
¿Eh? Wow.
Sí.
Bueno, obviamente lo que corresponde ahora es que esto no se apruebe en la Cámara de Diputados, en la sala.
¿Ah? Está difícil.
Porque me gustó tu editorial, y aquí la historia no se reescribe con comisión investigadora.
Así es.
Porque en 50 años más nadie va a decir no, que era una comisión. Yo tengo harto cariño, pero Francisco Rego, Pancho Rego, la Javiera Rodríguez, a quienes conozco, eran jóvenes que de cierta manera no les correspondió vivir la toma de decisiones que hubo en ese día en el
estadio. La Javi estaba súper activa, era
pero
de
desde
las
la sociedad civil.
Yo no, sí, ¿cómo pues era? Ya no, ¿cómo se llama? Antes del rechazo.
Desde la sociedad civil.
Desde la sociedad civil.
Ya, entonces,
sí.
O sea, aquí juzguemos a las personas que tenían responsabilidad con las personas que tuvieron que tomar responsabilidad. Mm. Ustedes dos lo decían, el 12 de noviembre fue un día de violencia aún mayor que el 18 de octubre. Si Sebastián Piñera hubiera decidido enviar a las Fuerzas Armadas a la vuelta de un estado de excepción, hoy día Punta Peuco estaría lleno de subtenientes, tenientes, capitanes, y el tema de los derechos humanos, la herida de los derechos humanos, estaría abierta por 50 años más. Entonces, Sebastián Piñera, reconocido por Gabriel Boric, fue un demócrata desde la primera hora, porque lo más fácil era volver, ¿cierto?, sí, al estado de excepción, militar en la calle.
Hay que mirarlo con las lógicas de hoy día, que es un poco lo que tú dices, Cristian, un poco más ponderado, pasado el tiempo, han pasado varios años, hemos visto un poco las consecuencias para bastantes carabineros, oficiales de ejército, que han pagado las consecuencias por salir a defender nuestra ciudad, nuestra gente, y por mantener y tratar de restablecer el orden público en esos momentos que fueron tremendamente difíciles, no solo en lo social, sino también en lo político. Y donde los que estaban en la política en ese momento, en la izquierda, puntualmente, hicieron todo para que el gobierno Sebastián Piñera cayera. Y hoy día, claro, la memoria es triste, además, porque el presidente no está para defenderse, pero tenemos que ser muy justos en la evaluación de su gobierno y de esas medidas hoy día. Y tenemos que ser justos para evaluarlas, para mirarlas con grandeza y para entender que la democracia se mantuvo en pie. Y creo que eso es importante, y es importante también mirarlo a los ojos de lo que estamos viviendo hoy día.
Y ahí viene, Pepa, el segundo tema que nos conecta de alguna manera con la actualidad.
A ver.
Los indultos. Bueno, indultos para los uniformados
está
condenados
harta presión
por
el
estallido social. Yo estoy de acuerdo con indulto caso a caso, que es lo que ha dicho, está que perfecto, el presidente Kast va a investigar. Pero yo a mis alumnos de actualidad, a las robas charlas de actualidad, les preguntaba, claro,
sí, y son súper entretenidos.
Sí, sí, oiga, ya, yo les preguntaba la otra vez, ¿qué casos conocen que merecen indulto? El comandante Crespo, no, el comandante Crespo fue absuelto por la Corte Suprema. Zamora, Zamora, bueno, ya es diputado, también quedó inocente, incluso la fiscal Chong sale de la Fiscalía de Alta Complejidad. El capitán Maturana, ya. ¿Cuáles otros más conocen? Y le digo a la gente, cierto, que piense. Y ahí quiero hacerle un cariño a la Javier Rodríguez, porque junto a la bancada verde,
total,
que no tiene nada que ver con ecología, sino que es la bancada de Carabineros, crearon un sitio web que se llama Presos por Servir, donde yo a la gente de la Radio Agricultura le pregunto, ¿conocen el caso del capitán de ejército José Faúndez? ¿Conocen el ex subteniente de Carabineros Nicolás Neira? Henry Cuellar, cabo segundo carabinero, Gustavo Ferrada, Pablo Carvajal, ¿viste la imagen de Pablo Carvajal hace dos meses atrás? Un capitán de Carabineros de uniforme ingresando al centro de justicia para sí, cumplir una condena en este país donde faltan carabineros, los metemos presos. Entonces, Presos por Servir hace justicia, ¿cierto? Y da cuenta de los otros casos que están siendo investigados por indulto, porque, y con esto termino, nadie quiere, nadie respeta, nadie valora lo que no conoce. En ese sitio web pueden conocer las historias de los otros uniformados condenados por el estallido social, que en algunos casos son
presos por servir, por con X.
Ni siquiera le puse www, presos por con X, por servir, .cl.
Tuvimos a la diputada Rodríguez, a la Javi, la tuvimos en el estudio contando, muy emocionada, muy contenta. Y mira, a mí igual me parece un poquito insolente de repente cuando tantos presionan, comisiones, que el presidente Kast se comprometió a indultar y dijo que le iba a hacer caso a caso y dijo que tenía que estudiar cada tema. A mí me parece un acto de responsabilidad que se tome un tiempo razonable en ver caso a caso y en no cometer los errores brutales que cometió Boric. Pero creo que esta iniciativa es una muy buena forma de presionar. No es un emplazamiento al presidente, es como sumar a la sociedad, a la comunidad, al país, a mirar estos casos. Creo que ella lo hace tan bien, lo hace de una manera constructiva y no como una imposición que falta que le levanten el dedo y digan ya, sí, pues presidente, allá ponga. Entonces yo en eso, la figura presidencial para mí no se toca. Pero cerrando el tema del presidente Piñera, aquí viene lo más importante que dice Cristian Pino, que tiene que ver con, y tú lo dijiste también al principio, con cómo va a ser la votación en la sala. Y yo espero el oficialismo y espero a la gente de nuestro sector, a toda la gente de nuestro sector, más allá de que rechace, porque el informe no es malo, salvo en este capítulo, que pueda oponerse a que se reescriba la memoria y se ensucie la figura de esta manera tan cobarde del presidente Piñera. ¿Estamos de acuerdo?
Absolutamente.
La Cámara hará justicia.
Hará justicia. Y si no, seremos nosotros.
No, nos quemamos los ojos.
Oye, quería preguntarte, Cristian, también por... Hablemos de lo que importa, de cómo está hoy día la indefinición, el desorden que tenemos en la izquierda. Ya, igual nosotros también tenemos un poco desordenado el tema, pero son gajes del oficio. Aquí hay una comunidad ideológica que está detrás de un gobierno, que tiene sus diferencias, que podríamos hacer las cosas mejor, siempre se puede mejorar. Pero vamos andando bien y al gobierno le ha ido bien al final. Encuestas más, encuestas menos, logra sacar su mega reforma, al día siguiente presenta la reforma de seguridad, las cosas miradas desde lejos están avanzando. ¿Qué está pasando en la izquierda? Yo te quería pedir, porque esto de dicen que yo no veo tantas diferencias entre Yomans y ¿cómo se llama? Y la, de la Constanza, la un poquito más de forma, dicen que el Frente Amplio se izquierdizó aún más, dicen que ahora sí que se dan por sepultados los acuerdos. Yo no sé si alguna vez alguien tuvo esperanza de que el Frente Amplio o el Partido Comunista estuviera acá. ¿Qué estamos viendo en esta elección y cómo estás viendo tú la izquierda, Cristian Pino?
Bueno, para bajar, ¿cierto?, un poco el comentario del Frente Amplio. El Frente Amplio fue la generación política más exitosa en la historia de Chile, de entrada. Nos gusta o no, ¿cierto? Yo estoy en las antípodas ideológicas de ellos, pero ellos el 2013 estaban en la calle y el 2023 en la Moneda. Eso no lo consiguió ni siquiera la Patria Juvenil ni la Patria Joven de Frei Montalvo. O sea, electoralmente fueron muy eficaces. Estallido social por medio, 10 años, de la calle a la Moneda.
Yo lo recibí en la Comisión de Educación. Me acuerdo cuando llegaron, que eran un poco más chicos que nosotros, y nos mirábamos con Belolio, con Magaya, así, decíamos, ¡oh, qué envidia!
¿Te acordáis? Camila Vallejo, presidenta de la FECH. De la FECH, el Giorgio Jackson de la FEUC, y un Gabriel Boric ahí con la Carol Cariola, que hay dos libros que yo quiero recomendar para conocer la historia.
La Cariola era la presidenta de Concepción.
Exacto. ¿O de Valparaíso?
Concepción.
Ya.
No, sí, a Valparaíso llegó por nada que ver.
Hay dos libros que hablan muy bien la historia del Frente Amplio. Los Inocentes al Poder, de Daniel Mansuy, ¿ya? Y Los Reemplazantes, de Renato Garín, que te da cuenta de esta generación que de cierta manera vino a izquierdizar lo que era el socialismo democrático. O sea, piensa que el PPD y el Partido Socialista durante el gobierno de Gabriel Boric, de alguna manera, cierto, parecían mucho más razonables, mucho más de centro. Y bueno, obviamente que la elección de Gael Yomals, de alguna manera, te da cuenta, cierto, de una izquierdización de este partido que, y ya lo dicen declaraciones al diario El Mercurio, nos interesa mucho más que el partido esté en la calle. O sea, hay un interés, obviamente, hay que pensar que en 2 años más o año y medio, ¿cierto?, vienen elecciones de alcalde, que el Frente Amplio tiene dos figuras que están muy bien evaluadas, como Tomás Bodanovich y Macarena Ripamonti. Uh-huh. Por lo tanto, vamos a ver, ¿cierto?, si esto finalmente es funcional para sus intereses electorales. Si es que, por ejemplo, durante la campaña, la diputada Yomars nombra mucho al expresidente Gabriel Boric, pero en esta oportunidad, en su discurso de campaña de triunfo, no lo hace. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés?
Quedaron tensionados.
Hay un interés, y obviamente, y tú sabes mejor que siempre, la interna, muchas veces hay lotes que cuando triunfa una elección de presidencia del partido quedan, cierto, algunas grietas.
Sí, pero lo curioso es que en este caso, además, yo escucho súper complejo el tema de la integración. Funciona mal, también encuentro que funciona pésimo en las universidades, que entra cada uno. Entonces, como que hay poco sentido de grupo, de que todos piensan distinto al final, ¿no? Como que no hay esa cosa tan unida. Yo lo escucho rarísimo la figura, pero en fin, yo igual creo que habría dado lo mismo que ganara con Tomás Martínez. O sea, a mí me parece que el Frente Amplio tiene una decisión muy tomada, que es enfrentar, y no sé si vieron, yo no obvio que no me lo he leído, pero he visto resúmenes que son muy importantes y GPT sirve harto, y exante estuvo alguien escribió sobre este libro, que es La Resaca. Es la autocrítica del presidente del presidente Boric, de que en
escrito
el fondo
Eugenio Tironi.
Es por Tironi, exactamente. Claro. Entonces, en este libro uno también ve como un cierto arrepentimiento. O sea, yo nunca he visto un presidente que se arrepienta tanto de lo mal que gobernó. Pero no lo sigue nadie, pues. Me recordó cuando el presidente se sumó a la Comisión de Infancia, que fue el único, fue bien valiente en sumarse a la Comisión de Infancia que le propuso el presidente Piñera, porque él conocía el tema, su familia tenía una organización, una casa en Punta Arenas, de hecho yo la fui a conocer, pero no arrastró a nadie, pues. A la hora de votar el informe, no arrastró ni siquiera el de la Natalia, no me acuerdo el apellido, Castillo, que era diputada, que también estaba con él. Entonces, bien poco útil. ¿Sirven o no sirven estas autocríticas que parecen como tan solitarias, con tan poca cancha? ¿Están pensando realmente en arrepentirse de lo mal que hicieron o simplemente una puesta en escena el presidente Boric?
Lo que pasa es que yo creo que el diagnóstico ya del Yomans es correcto. Y yo creo que ellos parten de una premisa, que es claro, efectivamente tienen una figura potente que es el presidente Boric, que probablemente va a seguir dando que hablar en la política y durante los próximos años. Yo creo que es una figura que uno no podría descartar jamás como una figura presidenciable, pero ellos parten de la base que todavía estamos en un país que está polarizado y que desde esa polarización tú ganas más que de tratar de construir, de tratar de llegar a acuerdos, de tratar de hacer autocríticas, y probablemente desde esa construcción de una ideología mucho más extrema, ellos saben que pueden construir un argumento mucho más sólido para poder ser una oposición que termine llegando a la Moneda. Y yo creo que ese es el propósito del Frente Amplio. Ellos no dan por terminado esto en cuanto a que su ideario político terminó con un gobierno de 4 años. Ellos entienden qué es lo que viene en el futuro de la izquierda en Chile, sobre todo en condiciones de que nuestro sistema político favorece y potencia la polarización. Y en ese sentido el diagnóstico es adecuado. Lo mismo pasa con el diagnóstico que puede hacer la extrema derecha. Y en ese sentido, claro, el presidente sigue manteniendo una estatura presidencial dentro de lo que más o menos hemos visto.
Igual trata. No lo logra, pero trata.
No lo logra, en ocasiones se cae, muy a veces, muy reiterativo, pero trata de mantener esa altura presidencial, de la autocrítica, de tratar de poner por sobre su propia ideología y por sobre su propio sector una cierta altura de mira. Pero finalmente, a la larga, hemos visto que las segundas versiones terminan siendo peores que las primeras. Y yo me imagino que una segunda versión del Frente Amplio va a ser aún más extrema en sus posiciones. Lo vimos en Bachelet 2, que fue realmente la consolidación de un proyecto político de izquierda que dio paso al Frente Amplio, y probablemente es lo que vamos a ver en la escenografía del Frente Amplio durante los próximos 3 años para llegar al gobierno.
Pero, ¿sabes lo que me pasa, Pía? Que al final, tú sí, ya Martínez, la que sea, yo creo que es una oportunidad para el gobierno. Yo no lo veo como decir, oye, qué pena que no haya llegado alguien un poquitito más moderada, qué pena que en realidad sea imposible construir. Cuando llega gente que no tiene claro los conceptos democráticos, que todavía sigue creyendo en la violencia, que a todo le dice que no antes que lo presente, yo creo que es una oportunidad para el gobierno del presidente Kast.
Siempre
es grito y plata. Total. Tener una oposición que está desarticulada, que no tiene rumbo, que llega gente desquiciada a veces a presidir los partidos. Entonces, no lo
pero lo, perdona, lo que no es grito y plata es para la política en Chile. Ese es el problema.
Ya, pero el show
de
que vemos en el Congreso, que no es de ahora, de siempre. Bueno, cada día, como que cada día puede ser peor.
El Frente Amplio ha ido sufriendo una baja electoral. O sea, piensa que el candidato del presidente, el candidato oficialista, Gonzalo Winter, salió cuarto en las primarias. Gabriel Boric nace el 11 de febrero del 86. Tiene 40 años. Llegó a la presidencia con 35, 36 para ser exacto, y salió con 40. Si es que hubieran elecciones cada 4 años, Boric con 40, y pongámosle, Lula se está presentando ahora con 80 años en Brasil, tiene 10 elecciones para ver si es que vuelve a postular o no. 10.
Espacio político sobra.
Con una vida, digámoslo, también financiada como expresión.
Total.
O sea, él va a ver cuando haya agua en la piscina, una especie como de Alan García. Alan García fue presidente de Perú a los 35 y regresó años después. Era como 3 veces el Alan García que había asumido.
No suena bien lo que estás diciendo. No me gusta nada lo que estás diciendo.
Pero vamos
a tener este gallo tantas veces.
Va a volver, de todas maneras. O sea, va a intentar volver de todas maneras.
Total. Antes de Bogdanovic y después de Bogdanovic. Es lo mismo.
Ahí vamos a ver cómo les va en la primaria croata. No, pero de todas maneras. O sea, él es un líder.
La primaria croata.
Sí, claro.
Oye, tenés buenas cuñas, Pino. Sí. Buenas cuñas.
Son números. Yo puedo tener la opinión que quiera, pero los números son los números.
No, pero la primaria de croata está extraordinario.
Bodanovich Boric.
Bodanovich Boric. Es verdad. Son distintos estilos.
Es que yo hago clase en el estadio croata, las charlas de actualidad los jueves de 12 horas.
Déjate de pasar el dato, por favorcito. Oye, y ya, y volviendo un poco a nuestro sector. Yo encontré extraordinario, de verdad, lo celebramos con editoriales, con todos los paneles, cuando el presidente logra sacar su mega reforma, el presidente Kast, y luego, 24 horas después, instala una agenda de seguridad súper potente. Y está bien, y yo entiendo ese entusiasmo, y de repente, ya, y vamos bien, y vamos rápido, siempre con el temor que se les puedan caer los quórum, especialmente en el Senado, con los eventuales desafueros que puedan haber, entonces eso también le pone cierta presión. Pero a mí me ha llamado mucho la atención, y aquí vamos a tener Pía de panelista, espero, esta semana, a la Connie Juve, para que nos ayude a entender la reforma constitucional. Ayer me mandó varias de las intervenciones de ella, de los resúmenes de la SECPRES, porque más allá de, antes de entrar en el fondo en el contenido, a mí me llama mucho la atención, y eso creo que comentemos, la falta de trabajo prelegislativo. Salta Matías Walker, salta Calisto, salta el presidente de mi partido, Guillermo Ramírez. ¿Qué pasa con ese trabajo previo? ¿Fue el sobreentusiasmo del gobierno, que tiene toda la razón en salir, en sacar rápido este tipo de reforma? Pero cuando las cosas no se hacen bien, terminamos todos en una tensión súper constitucionalista. O sea, para los que no somos abogados constitucionalistas no es tan fácil entender. Como que pareciera que el nuevo estado de excepción no cunde tanto. Entonces estamos todos como enredados en esta reforma en vez de estar, y eso que a la reforma le fue el descueve en la encuesta. ¿Cómo colaboramos desde la radio en entender que estas cosas se tienen que conversar antes, se tienen que elegir parlamentarios que puedan influir, digamos, en la etapa prelegislativa? Se tiene que generar también un ambiente ciudadano, si las cosas no son solamente lo que uno cree que son. Así, oye, no sé, hacer, obvio que en un concurso, ¿no? Pero preguntarle, ¿usted cree que debiera haber o nos parece relevante un nuevo estado de excepción porque tenemos este problema? Pero cuando te lo tiran así, sin darte mucha explicación, empiezan los descuelgues, empiezan a los gustitos y terminamos enredados.
Yo creo que aquí hay un problema de origen de cómo se piensa la incorporación de esta reforma al Congreso. Lo creo así con mucha humildad, entendiendo que hay una predisposición extremadamente positiva del ministro Rau de que esto salga bien y rápido. Pero es distinto llegar con una reforma con una complejidad como la del ministro Quirós, donde no requiere reforma constitucional, y donde además la conversación es más técnica que política. Porque tú puedes tener reparos políticos, pero más bien la conversación es técnica.
Esta también podría no haber requerido, exacto, no es que requisiera. Claro. El gobierno quiso que tuviera una reforma.
El gobierno quiso que tuviera una reforma constitucional. El gran cuestionamiento de volver a meterle cuchillo a la Constitución.
Bueno, es que por ahí claro, va la cosa.
Porque, frase de Carlos Chaparro. No me mosqueen más la Constitución. No me, yo más la lo Constitución. Más notable. No me la mosqueen.
No más. Si ya lo hicimos dos veces y no sí, funcionó. Pero lo que quiero decir, cortito, es que en el fondo hay una reforma constitucional que es complejo hoy día hablar del tema constitucional. En el caso de la reforma económica o de la mega reforma, la discusión era técnica. Aquí el desarrollo en Chile se alcanzaba por una vía que era la vía tributaria, básicamente. ¿Ya? En resumen, y para darle un argumento más minimalista. Aquí es un poco más complejo el tema. Y si creemos que hay que hacerlo vía reforma constitucional, donde hemos tenido dos procesos fallidos y un poco traumáticos también de reforma constitucional,
ultra traumático,
tenemos que hacerlo con mayor cuidado al ingreso. O sea, la disposición para partir esta conversación, si es constitucional y debe serlo, y quizá yo coincido con el gobierno que tienen que haber algunos cambios constitucionales quizás más menores y más minimalistas, pero si tienen que haberlo, la predisposición para conversar y la antesala de esa conversación tendría que haber sido un poco distinta.
Ahora, usted, doña María José
Hochman,
sabe que muchas veces dentro de lo que es el trabajo legislativo, las Express, se tira el tejo pasado también.
Sí.
Para que luego, a mí alguna vez un parlamentario de la UDI, no lo voy a nombrar porque no tengo su autorización, me dijo, los proyectos de ley salen o entran al Congreso como caballo y salen como camello. ¿Has escuchado eso?
No sé quién es, ¿no? Tengo que ya.
Pero la frase es buena.
Está buena, o sea, entran como caballo, salen como, o sea, salen parecido, pero bueno. O sea, acá obviamente se hace una propuesta, ¿cierto?, de reforma constitucional, una reforma grande en seguridad. Y de alguna manera viene ahora el trabajo legislativo que tiene que irlo acotando, saben que ese... O sea, uno tira el tejo pasado, ¿cierto?
Sí.
Y la portada de La Tercera lo dice hoy día, reforma en seguridad, gobierno no contiene rebelión oficialista,
ya, ni rechazos es que ese problema,
en sectores
problema.
No alineados.
Tú lo tiráis pasado para el otro lado, pero no para el propio, no para el frente interno, si ahí es donde está el problema que tuvimos.
Y no se conversó nada.
Yo supongo que sí, algo.
Poquito, creo.
Pero lo que hemos visto, y claro...
Yo tengo información que casi nada.
Vamos a ir a una breve pausa, porque tenemos que surcirnos algunos la boca. Vamos a ir a una breve pausa. Estamos conversando con Cristian Pino y con Pia Margarit. Ya volvemos en La Voz de la Gente. Y queremos, también les voy a preguntar, no está en la pauta, pero vamos a hablar un poquito también de lo que pasó ayer con los galgos.
Una alimentación sana comienza con incluir en tu dieta alimentos nutritivos y de origen responsable. Algo que encuentras en los productos del mar. Por eso la pesca industrial del Biobío está dedicada a la elaboración de alimentos para el consumo de las familias, como el jurel y la merluza común, dos pescados que ayudan a fortalecer el sistema inmune, la salud cardiovascular y el sistema nervioso, previniendo enfermedades en todas las etapas de la vida. Así, los alimentos del mar son un aliado clave y una alternativa accesible para la dieta del hogar. Un mensaje de los pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador. AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados. Porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y automotriz julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Este es un dato que le voy a dar a quien le interese. Se hizo hace unos días atrás en Castel Gandolfo, la residencia de verano de los papas, ¿ya? Una cosa muy sencilla, con no más de 80, 100 personas en el jardín, un concierto por la paz. Claro, siente una cosa íntima, que sí lo transmitió en BC y algunas cadenas, y está en YouTube, se llama Concierto por la Paz para el Pope Leo, para el Papa León XIV. Estaba el Papa, otros curitas más, Andrea Bocelli, ¿verdad? Y el coro de la Fundación de Andrea Bocelli, como 100 niños, de los cuales 40 eran de Uganda, refugiados, italianos, pero 100 niños cantando. Entonces, entre canción y canción, digamos, hablaba un cura o una monja. Una monja le dio durísimo a la ICE y a todo lo de Trump en Estados Unidos por los derechos de los inmigrantes. Y este es un concierto por la paz realmente espectacular, que nadie sabe que existe, pero que está disponible en YouTube. Pope Leo Concert for Peace. Ahí está para que lo vean, porque dura una horita nomás. Y Bocelli cantándole al Papa con el coro. No es más que eso. De verdad, impresionante. Sin parafernalia, sin prensa, sin nada. Espectacular. En YouTube. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Automotriz JulioInfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. JulioInfante.com.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Por WhatsApp con Chile Express. Sin apps ni registros, adelanta tus envíos escribiendo al +569 8442 1177 y entrega en nuestras sucursales o puntos drop-off. AFP Habitat. ¿Sabías que desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos? Porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. Y en entornos desafiantes, la seguridad es clave. GTD entrega confianza digital con su centro de ciberseguridad. GTD, más que tecnología. Y por último, ¿sabías que los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboran llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile? Bien por los pescadores industriales. Oye, y ya tenemos en línea, se me había olvidado esta última parte, Javier Balmaceda, perdóname, que hoy día tenemos nuestro gran analista, periodista y analista político españolete. ¿Cómo estás? Buenos días, Javier Balmaceda.
Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes para ti, buenos días para mí. Estamos conversando, te cuento y te presento el panel. Está Cristian Pino, periodista, Pia Margarit, ya panelista de hace harto tiempo. Ahí el colega, Cristian, el colega.
Sí, pues.
Hola, Javier.
¿Qué nos vienes a contar, Cristian? Javier, ¿qué nos vienes a contar? ¿Cómo va ese foro de Madrid? Cuéntanos cómo se originó, qué viene para Chile, cuáles son las expectativas. Te pongo play.
Pues sí, Pepa, quería empezar contándoos que empezar por Chile, porque Santiago va a coger el quinto Foro Madrid, que es una alianza promovida por la Fundación Disenso, que es la fundación del partido Vox, que es el partido que está a la derecha del partido tradicional de derechas en España, y un aliado de CAST y presidida por el propio Santiago Abascal. Y se espera que participen dirigentes políticos, centros de pensamiento y representantes de sociedad civil procedentes de Europa, Estados Unidos y Iberoamérica. Este Foro Madrid nace como una denuncia y una oposición al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla y a la Internacional Progresista, que hoy está tan en momentos bajos y que tanto se ha denunciado desde Vox y desde sus aliados internacionales, ¿no? El lema que han elegido es una nueva era para Iberoamérica. Uh-huh. Y pretenden escenificar la existencia de un cambio de ciclo y a la vez coordinar esas estrategias. Muy interesante el papel de Vox, porque Vox ha sabido primero americanizar un poco la política creando esta fundación y creando este tipo de foros que generen un contenido y permitan dar esa batalla cultural de la que tanto se queja el votante de derechas, y ellos han sabido hacerlo muy bien conectando con todos esos partidos de América Latina que tienen también una inspiración de Estados Unidos y traen mucho know-how para Europa. Y además para trabajar en una de las ideas de la batalla cultural, que es que América Latina no debería ser considerada América Latina, sino la Iberoamérica o Hispanoamérica, que es algo en contraposición con los franceses y que también consiguieron que Trump introduciera en campaña, cambiando a los latinos por hispanos en todo el voto de los hispanos en Estados Unidos. Uh-huh. Pero es muy interesante. Bueno, y aparte Vox tiene conexión con los partidos de más a la derecha en Europa, con lo cual se genera un puente entre esos partidos de América Latina y partidos pues como el partido de Meloni, el partido de Le Pen en Francia, etcétera. O sea, es un foro que es realmente interesante. Pero creo que es importante que nos preguntemos por qué se elige Santiago. Esta es la quinta vez que se hace este foro. Se ha hecho en Bogotá, se ha hecho en Argentina, se ha hecho en distintos sitios, generalmente coincidiendo con un hito que diera una percha. Los organizadores hablan de que en septiembre se cumplen 4 años del
que no fue el rechazo.
Del rechazo a la Constitución, efectivamente, perdón, que no me salía la palabra, pero obviamente el motivo real es la elección de CAST. Y hay muchos liderazgos ahora en esos partidos a la derecha de los partidos de la derecha tradicional en América Latina, pero CAST es muy interesante para un partido como Vox por el perfil que tiene, porque sería obviamente estoy haciendo un análisis desde fuera, porque en temas de Chile no entro en nada a nivel interno con vosotros, pero os digo cómo se ve un poco desde Europa, ¿no? O sea, hay perfiles como por ejemplo el de Meloni, que es una persona que venía de hacer una campaña muy agresiva sobre los temas que escogió para que fueran su enganche con su electorado, pero una vez que llega a la oficina presidencial, se pone la chaqueta de presidenta, sabe hacer buenas interlocuciones con las organizaciones internacionales, trabaja bien los temas de Estado y se ha consolidado, de hecho, en el poder. Meloni probablemente termine sustituyendo a la derecha tradicional italiana, ¿no? Y ha sido incluso aceptada a nivel práctico y estratégico por otros líderes que le podrían haber hecho una línea roja, ¿no? O haber puesto un cordón sanitario. Y en ese sentido, CAST tiene un poco, desde mi punto de vista, ese perfil de una persona que ha sido pues muy firme, obviamente, en sus en la elección de los temas con los que ha estado haciendo campaña, pero que proyecta una imagen seria pues de un mandatario con el que puedes establecer unas alianzas y y creo que de ahí viene la elección de Chile. Como para este Foro Madrid, esa idea también en un partido como Vox, que está a las puertas de poder no gobernar, o sea, por nuestro sistema electoral no podría gobernar Vox, pero sí es muy posible que termine teniendo una vicepresidencia en una cancillería como la española, ¿no? Y estos partidos tienen muchas veces el riesgo de repente pasar muy rápido de un perfil muy beligerante políticamente a ser muy populista, ¿no? Y no tener una estructura de partido que puedas controlar, etcétera. Y ahí pues es importante los perfiles que te permiten demostrar que en todo el tiempo de la legislatura vas a estar desarrollando un trabajo, fomentando una estabilidad de país, etcétera.
Javier, ¿cómo estás? Cristian Pino por acá. Estimado Javier, una consulta. Son ya varios años, lo decías tú, 5 años que se inaugura, ¿cierto?, el Foro de Madrid. Uno empieza a ver cómo han ido cambiando los vientos de los gobiernos latinoamericanos y esta América pendular. Tiene hoy día a José Antonio Kast en Chile, tiene a Javier Milei en Argentina, tiene a Santiago Peña en Paraguay,
Perú,
Rodrigo Paz en Bolivia, Keiko Fujimori en Perú, Daniel Noboa, Ecuador, Abelardo de la Espriella en Colombia. Y has visto cómo
No estás leyendo nada, te lo sabiste.
Sí, claro.
Vais mirando el mapa.
Estoy solamente viendo un mapa. Pero es bien interesante porque la próxima elección que tenemos nosotros es Brasil, en octubre. ¿Por qué el Foro de Madrid y las ideas de la libertad no han podido calar en el gigante sudamericano? Y lo más probable, por lo menos hoy día veía que las encuestas favorecen a Lula da Silva, 80 años, sería cuarta vez presidente de Brasil. ¿Por qué no ha podido calar en Brasil este Foro de Madrid?
Bueno, yo creo que también este tipo de foros, bueno, efectivamente Brasil tiene esas elecciones y como decías, junto con las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, van a ser las grandes elecciones que haya en América este año. Y al final también yo creo que este tipo de foros, que interesa mucho porque al final el Foro Madrid, el propio nombre, es una forma de denunciar esa alianza que había pues de Venezuela, de esa izquierda más radical en América
Latina.
Como
una contraposición al Grupo de Puebla, ¿no?
Totalmente. Dentro de que Brasil está metido en ese saco, yo creo que Lula tiene otra envergadura que da una, y Brasil permite una estabilidad mayor para mantenerse. Es verdad que el caso de Brasil es extraño porque venían del gobierno de Bolsonaro, que ahora se va a presentar su hijo, y que Lula fue una persona ha sido muy controvertida en el pasado y ha tenido también muchísima oposición. Pero probablemente también estos foros en los que te pones en contraposición con alguien o con algo, a ese alguien o algo le favorece, porque se convierte, ahora probablemente Lula pueda venderse como la última resistencia frente a todo ese movimiento que hay en América. Pero
Javier, es bien curioso, porque obviamente hoy día los vientos de la política van a la derecha, y no sé si escucharon a Lula da Silva en el G7 diciendo: no, si yo no soy tan de izquierda. Era sindicalista.
Bueno, capaz que Boric esté pensando en un modelo más parecido a Lula, ¿no?
Probablemente.
Total, absolutamente. Y yo los invito a estudiar la vida de Alan García para compararlo de alguna manera con Gabriel Boric.
Oye, Javier, tengo que tener mucho tiempo libre para ponerme a estudiar eso, ¿no es cierto?
Javier, una pregunta. Y devolviéndote un poco la pregunta a España. Efectivamente, el continente americano, Iberoamérica, ha estado con un tinte de un color distinto y probablemente nuestros países van avanzando mucho en función de las ideas de la libertad, y los gobiernos que así han ido triunfando dan cuenta de ello. Pero en España me pasa, y un poco la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo ves esto y la penetración de estas ideas? Porque nosotros vemos desde Chile líderes muy importantes en la derecha, en España, pero eso no lo ha logrado consolidarse en una alternativa real de gobierno que lo veamos con proyección en el corto plazo. ¿Cómo ves tú la realidad española en función de todo el trabajo que se está haciendo?
Habla de ti, no solo de nosotros, Javier Bernal. Claro. Y te queda un minuto.
Nosotros queremos saber de ti.
A ver, el año que viene hay elecciones en España y el PSOE, el Partido Socialista, va a volver a perder. Lo que pasa es que al final también los gobiernos vienen marcados por la voluntad que hay en las urnas y por el contexto del sistema electoral. El sistema electoral español favorece que si todos los partidos que están en contra, incluso de los que han ganado, se juntan, y por el sistema que hay de representación de los pequeños territorios y los territorios que se consideran que tienen una identidad histórica, que están sobrerrepresentados, sí que hay una posibilidad de que en España no haya un cambio de gobierno, sobre todo porque la derecha está dividida, que por eso es tan interesante ver cómo se van articulando las posibilidades de una unión de la derecha que vaya centrando en temas y en una seriedad que permita un cambio de gobierno, que es lo que la gente quiere. Porque si no hay cambio de gobierno en las siguientes elecciones, lo que va a haber es que mucha gente tire la toalla y crea que si no se ha conseguido ahora, que es cuando Sánchez tiene más casos de corrupción, etcétera, pues eso no vaya a ocurrir.
Perfecto, perfecto. Oye, tenemos que ir despidiendo el programa. Cada día me están quitando un minuto menos aquí. Sí. Voy a reclamar.
Hay que hablar con Nelson.
Nelson,
con Nelson
se arregla. Espérame a la salida porque siempre, bueno, yo también soy bien patuda porque de repente me paso harto como ahora, voy a dar el cortado. Pero,
pero tenemos tiempo todavía.
Te quiero agradecer.
¿Lo esperamos en Chile, Javier, para septiembre?
Él ha venido a nuestro país, sí.
Pero viene al foro.
Está,
¿no?
Está casado con una japonesa inglesa, preciosa, acaba de ser papá, así que te esperamos aquí. Mi hermana es muy amiga de él. Oye, Javier Balmaceda, muchas gracias por este tremendo análisis. Nos has abierto también un poco las posibilidades de entender de qué se trata este foro de Madrid, como también como viene en casa. Y te agradezco mucho este comentario. Mil gracias y muy buen día.
Un abrazo.
Y tarde para ti también. Cristian Pino, gracias.
Ha sido un gusto.
Ha sido un gustazo, lo digo igualmente. Pia Margarita, amiga y partner. Así que ya nos vamos y quédense conectados porque viene Chechirana. Que tengan un muy buen día.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.